Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Decimos ser y llamarnos gente de a pie, lo somos. Y así nos llamamos y estaremos acá por Radio Nacional, Nacional Folclórica, una preciosa cadena o conjunto, un precioso conjunto de radios públicas de todo el territorio argentino, desde ahora, que son 3 y 7 minutos, hasta las 5 de la tarde. Te prometemos muchísimos, muchísimos contenidos, muchísima diversidad y algo de música también y alguna cuestión más. Sergio Bisniés, que presentamos, pues, empezamos a presentar columnistas, columnistas y columnistas.
Exactamente, Mario, yo estoy Sergio, en los tres grupos.
Vos sos Sergio.
Bueno, la columna versará sobre un grupo que algunas personas de cierta edad recordarán, los de cierta edad no.
Que es la jabonería de Vieite.
Por ejemplo, los que recuerdan eso van a recordar sin duda lo que fue el grupo Sacetru. Supo ser el principal grupo alimenticio de la Argentina y desapareció en 1981. Vamos a hablar de esa historia y, como saben los oyentes, hay un tema más, pero no puedo hablar de eso.
Tema sabú, diría Minguito Tiliguitel. A ver, Juan Manuel Carc, también acá en los estudios de la Radio Pública, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, vamos a seguir hablando de la campaña de Chile, porque ya comenzó, Mario, la campaña de cara al balotaje, ¿no? Hay, claro, hay marchas y contramarchas, hay diversos candidatos que cuentan a quién van a apoyar, y además tenemos un poquito para contar de este hombre llamado Parisi, que salió tercero desde los Estados Unidos de América. Alguna perlita para escuchar el audio tenemos sobre él, así que va a estar más que interesante.
Un candidato remoto. De acuerdo a las épocas.
Sacó 1,000,000 de votos, ¿no?
Sacó 1,000,000 de votos, ya no tan remoto. Mariana Enríquez, buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
Buenas tardes. Bueno, este jueves empieza en cines del país un ciclo retrospectivo incompleto pero interesante de Clint Eastwood en cines, como para volver a ver muchas de sus películas más famosas en cines, y hay algunas que faltan, que por las que voy a pedir, quiero decir. Así que voy a hablar, vamos a hablar un poco de esas películas y un poco de Clint Eastwood, que ya tiene 91 años el señor.
¿Qué te parece? Y todavía sigue filmando y todavía sigue siendo un genio, impresionante. ¿Me anuncio solo o qué hago? Me anuncio solo. En tono de editorial, que será parco. Dos cuestiones. Una, tenía pensado, y vamos a hacer después por ahí, un editorial, te anticipo, así para también. Cuando soy columnista también anticipo, porque es lógico, cuando hago medio columnista. ¿Cuándo hago medio columnista? Todo el tiempo. Más o menos, medio sobre todo. Hay algo interesante que está pasando, así podemos llamarlo así, también preocupante, que está ocurriendo en nuestra región y en el mundo, que es elecciones altamente polarizadas, dicen todos, ¿no es cierto? Elecciones en las que por ahí ha empezado a perder atractivo práctico ir por el centro. O sea, algo pasa con esto. Y pensaba hablar de esto en el editorial, pero otro tema más actual, no más actual, sino del día, este ciertamente es actual, por ahí me distrae, y en todo caso seguramente lo retomaremos como Juan Manuel Carc más adelante. Lo que quiero señalar ahora, a su modo, a título de editorial, es, y lo haré de modo breve y explicaré por qué, se produjo un atentado, se arrojaron bomba Molotov contra un edificio del multimedio Clarín. El resultado fue en horas de la noche o de la madrugada. La palabra afortunadamente no es por ahí la más exacta, pero bueno, en todo caso no hubo que lamentar heridos ni víctimas personales, y eso siempre es importante, que se dañen las cosas es menos grave que se dañen las personas. La violencia política, en todo caso, de la que nadie se ha hecho cargo, es repudiable sin más, y esto es lo que queremos hacer frente a este micrófono de la radio pública. O sea, queremos repudiar la violencia ejercida contra el multimedio Clarín, repudiamos la violencia política, venga de cualquier sector que venga, en este caso no sabemos exactamente de cuál viene y no nos importa a estos fines, y manifestar, por tanto, la solidaridad para quienes, en este caso, sencillamente son víctimas. O sea, y soy sumamente partidario en estos casos de no agregar ningún otro tipo de consideración sobre las víctimas, la valoración, sus conductas anteriores, sus conductas posteriores, porque creo que desmerecen o restan o diluyen el efecto del repudio. El repudio, afortunadamente, diría, vuelvo a usar la palabra, el repudio ha sido muy extendido, lo han formulado desde distintas banderías políticas, todo el espectro de la oposición, el propio presidente de la nación, desde el oficialismo mismo, y está muy bien. Y de nuevo, el repudio es el repudio. La violencia, violencia, violencia política es un límite que no se debe franquear, es una raya que si se corre no se sabe a dónde va, y en todo caso, sencillamente uno manifiesta su repudio. En este mismo sentido, y vinculado a esto, uno manifiesta su solidaridad con los colegas del diario Clarín, con las personas que trabajan en el diario Clarín, que por cierto trabajó con sus directivos, con todos. Con las víctimas se manifiesta solidaridad en el momento de la violencia, y no hay mucho más que decir al respecto, creo yo. Siempre entiendo que la regla de estilo es esta, y acá lo dejo. Mariana Fossati, buenas tardes. ¿Cómo
Muy buenas tardes.
¿Cómo va? Bien, ¿cómo te va?
¿Todo bien?
Y si fuera todo bien, sería raro. Me apunaría.
Sí, es un lugar común, ¿no?
Sí.
Es un lugar común.
Es un lugar común. Si todo bien, me apunaría. Me apunaría. ya presentamos a los columnistas. Vamos con... Pero si la gente quiere llamar, no sabe cómo.
Es fácil, es fácil. Tienen que...
Señales de humo.
Discar, como se decía antes. En realidad, marcar el 0810-222-0870. Esa es la línea de oyentes. Y ahí nos pueden dejar a la antigua un mensaje de voz grabado de hasta 30 segundos. Si lo prefieren por escrito, a través del WhatsApp, al 1165840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Acá estoy.
Acabas de sacar tu primera clave.
Es acá.
Acá nos convertimos en héroes.
Acá.
Acá va. Es acá, ¿eh?
Acá.
Acá está. Acá, cerca.
Banco Provincia. Acá se produce.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Que está todo mal.
Te vi, no olvidaré.
Pueden ser distintas músicas, pero todas nos unen.
Yo soy sabanero.
Nacional.
Sabanero, sabanero.
La radio pública. Las cosas que nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
Sergio Viñeschi viene con una... Todo el mundo viene con algo. Hoy hacemos un seminario con una lata de aceite de oliva bajo el brazo. Hay que ver si tenía aceite de oliva. ¿Tendría aceite de oliva? Aceite no había tanto en aquella época.
Tenía un aceite que, como ya no existe, lo vamos a nombrar, que se llamaba Siete Días.
Sí.
Pero no sé si era, también tenía la rama oliva.
Claro, porque en esa época aceites nacionales de oliva era un producto... ¿Cuándo dijiste que cerró ese aceite?
1981.
Uy, contaste el final. Ahora empezás por el principio.
Se están cumpliendo 40 años. Acetru fue una empresa de alimentos en Argentina, que llegó a ser la más importante de la Argentina, tenía 11.000 empleados. Y hasta poco antes de su quiebra, que como he dicho recién, no sean distraídos, en 1981, cuenta el hijo de uno de los fundadores, que se llama Jorge Salamey, pagábamos 15 sueldos por año. Si ustedes hacen la cuenta, hay 3 de más. 15 sueldos por año, y construíamos viviendas para nuestros trabajadores. tenían que sacarla del medio, dice Salamey, porque...
Creo que es Salimey.
Salimey.
Sí.
Yo lo tengo como Salamey.
Es un, puede ser una falta de respeto.
Le estás tomando el pelo.
Es Salimey. ¿Cómo? Confirmado, Salimey.
Es Salimey. Si Salamey podía ser uno de los productos.
Lo estaba cargando, claro. Lo estaba cargando el profe.
Use sales, Salamey. Sí, sí. Bien, pero como dijo él, que más allá de todo se llama como se llama, que es Salimey, el proyecto de Martínez de Hoz, el proyecto de la dictadura, no cuajaba con una empresa nacional de las características que ahora les voy a contar. Esta empresa fue fundada en el año 1948, hagan la cuenta, pero los tres socios, que eran Jorge Salimey padre, Ángel Zeitún y Fermín Truco, si ustedes bien, Salimey, Zeitún, Truco, Sacetru. Los directivos estaban muy, pero muy vinculados a Arturo Frondizi. Y de hecho, Salimey luego fue ministro de Economía de Juan Carlos Onganía, el primero. Después vinieron que Herbacena, Álvaro Alzogaray, pero este era como una especie de intento nacional por desarrollar la industria argentina. En 1970 era una de las dos empresas más grandes en producción y exportación de aceite comestible del país. Mire que se produce aceite en la Argentina, Y una de las más importantes empresas de capital totalmente nacional. Totalmente nacional es una de las cosas que queda como una especie de spin-off de lo que fue el Día de la Soberanía. Hablamos ayer del Día de la Soberanía. No, qué distraído que está Sergio. Bueno, el tema es que aparte de del aceite siete días, había harinas, fideos, conservas, dulces, panificados, vino y arroz. Yo me estoy imaginando algunos oyentes que se acuerdan perfecto de Sacetru, tenían plantas en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, porque desde Vicentín todos tenemos presente que hay una Avellaneda en Santa Fe. También tenían en Quequén y en Luján de Cuyo, y llegaron a acaparar un 40% del mercado total de alimentos para consumo interno. 40% de consumo interno es muchísimo. Tenía, repito, 11.000 empleados y holding, que es la palabra para poner todo ese conjunto, eran 140 empresas. Era dueño del molino más grande que había en la Argentina, que estaba en Avellaneda, y tuvieron primero un banco que se llamó Banco Unido de Inversión y luego se llamó Banco Internacional. Tenían una flota mercante, discúlpenme por favor, y además tenían algo que pocos llegaron a tener, que es puertos propios en Bélgica y en Italia. Exportaban el 30% de las oleaginosas y el 20% de los cereales de la Argentina. Estamos hablando de un monstruo. Y durante el gobierno peronista, que estuvo entre 1973 y 1976, fue pionera en lo que en ese momento se había intentado impulsar, que era la cogestión, sí, entre capitalistas y obreros. Y dos de sus directores, que habían empezado como obreros, habían llegado a ser directores de planta. Llegó a gestionar su propia obra social, construyó 1.500 viviendas para sus propios obreros, y en 1975, a la muerte de Salimey padre, lo sucedió Jorge Martín Salimey, que es el hombre que ahora está tratando de impulsar, junto con Ferreira, en Ferraresi, en Avellaneda, que se reabran algunas de estas empresas. Bajo su mandato del hijo, o sea, de Salimey hijo, se construyó una enorme planta de galletitas en General San Martín, en San Juan, y llegaron a exportar el 5,5% del total de exportaciones de toda la Argentina. Son números impresionantes. Entonces uno dice, ¿y entonces qué pasó? Bueno, cuando se inició la última dictadura militar, a ellos les había ocurrido que habían quedado muy mal parados con el Rodrigazo. Recordemos, 1975, Celestino Rodrigo, una devaluación tal vez la más grande de toda la historia argentina. Y el nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, que estaba vinculado a muchas empresas multinacionales, consideraba que Sacetru era un mal ejemplo. Un mal ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque decía que estaba lleno de privilegios de un Estado que protegía y que la importación de productos iba a hacer que mejore la competitividad. En 1977, igual, era todavía la cuarta empresa industrial argentina, más grande de la Argentina, pero por presión de Martínez de Hoz, que se negó a ayudar al grupo cuando estaba en apuros, obligó al Banco Internacional a endeudarse con el exterior y en ningún momento se pensó en algún tipo de salvataje, y tanto el Banco Nación como el Banco Provincia le negaron toda ayuda financiera, y ya para 1980 estaban debiendo 500 millones de dólares, que según cuenta Sallie Mae, lo podrían haber revertido si se les dejaba simplemente seguir exportando y trabajando, pero se les pusieron muy duros y de hecho llegaron a pedirle la bancarrota de varias de sus empresas. Otra de las cosas que ellos manejaban era, por ejemplo, la empresa que editaba El Cronista Comercial, y para tratar de ayudarse a sí mismos empezaron las ventas, la venta de la estancia La Peregrina en la provincia de Entre Ríos. Y una cosa que no le perdonaron a Sallie Mae es que se negó a entregar al ejército la lista de los delegados sindicales, un pedido al que accedieron muchas empresas en la Argentina, y entonces llegó a ocurrir que Guillermo Suárez Mason, que era el jefe de los escuadrones del primer cuerpo del ejército, dijo, será como ustedes desean, pero si llega a aparecer algún guerrillero en alguna de las fábricas, no voy a ir a buscar delegados gremiales, los voy a ir a buscar a ustedes. Bien. De esto Sallie Mae se enorgullece porque lo cuenta, no entregaron a un solo empleado porque aparte sabían que eso era una muerte segura. De todas maneras, la empresa fue perseguida por la dictadura, fue obligada a vender su banco, al Bank of America, por 150 millones de dólares, pero para colmo, les hicieron la vida imposible para que puedan cobrar esa venta, y muchos de los que le debían plata a Sassetru eran empresas estatales y también se les cerró el grifo y no se les pagaba. Finalmente, el 8 de marzo de 1981, tras una serie de fábricas que se iban cerrando y cerrando, la justicia decretó el quiebre de 35 empresas y Sassetru quedó absolutamente fuera del mercado. La mayoría de las fábricas quedaron abandonadas, es decir, al día de hoy muchas de estas empresas ven cómo le va creciendo el pasto, el árbol por dentro, etcétera, etcétera. Y una de las pocas que se pudo poner nuevamente en marcha fue la planta en San Juan, pero pasó a la firma Dilexis y la terminó comprando una muy famosa empresa que vende gaseosas. Me estoy cuidando de decir el nombre.
Muy bien.
Muy bien. La planta de Avellaneda...
Una de las dos famosas, ¿no? Hay dos famosas.
Hay dos. La que es la menos famosa.
Hay tres.
La menos famosa.
La más famosa es Manaos. Que no es.
A vos te compró Palermo.
Que no es. Manaos no hace esa chanchada. No hace esa chanchada. O sea, dejemos a salvo el buen nombre y honor.
La segunda más famosa, todos la conocen. La tercera también todos la conocen, pero es esa. Bien, la planta de Avellaneda fue ocupada por un grupo de ex trabajadores que intentaron hacer una cooperativa, pero la cosa no caminó. Repito entonces, Jorge Sallie Mae, con el apoyo del intendente Ferraresi, están intentando reabrirlo. Lo hubiesen hecho si no hubiese mediado la pandemia. Obviamente no va a volver a ser la empresa que fue, pero es importante recordar que en la Argentina hubo empresas de ese tamaño, con esa envergadura, con ese peso económico, y en todo caso también con la estructura suficiente para poder exportar y ser pionera y vanguardia en la Argentina, que luego de la dictadura, una historia como tantas que hemos contado acá, la dejaron caer o la hicieron caer, Mario.
Exactamente, interesantísima la semblanza. Uno recuerda, claro, porque ya no era tan chico, y aparte, bueno, porque a mí la historia también no hace falta, también recuerdo a Mariano Moreno y no había nacido. Digo, juro que no había nacido. Jorge Sallie Mae, ministro, como vos dijiste, ministro de Onganía. Por lo pronto, digamos, Sassetru, esos acrósticos que también aparecen, que están propios los talleres de auto, ¿no? Taller Jorcar, ¿no? O sea, claro. Por ejemplo, todo eso. Bueno, Sassetru, 1941-1981, dijiste vos, prácticamente el ciclo del primer peronismo, casas más, casas menos, o sea, el primer gobierno peronista, la Argentina peronista, hasta el 75 y un puchito más, y luego cae. Sallie Mae, ministro, una cosa se me ocurre y da para repasar en otro momento. Sallie Mae, exactamente, un ministro industrialista, ministro de Economía, industrialista, puso a Onganía y luego lo saca, pusieron, luego lo sacaron, pusieron a Grigio Bacena, a los Alemán, qué sé yo. Los procesos, unos cuantos procesos militares argentinos empezaron con, entreveraban sectores, entre comillas, más nacionalistas, algunos nacionalistas ideológicos, otros nacionalistas productivistas, más cercanos a la idea nacional y popular desarrollista, con liberales autoritarios de derecha. Siempre de esos matrimonios ganaron los más malos.
Sí.
Por ahí empezó Uriburu, Lonardi, la revolución del 30 comenzó con Uribe, que era un bobo con bigote, digamos, y si no podía prosperar, tenían que llegar los otros. Lonardi dijo ni vencedores ni vencidos cuando iba por la S, ya le estaban firmando la partida de defunción. Es decir, obviamente, ¿qué era Lonardi? No, era irrepresentativo del espíritu de la sed que tenía la Revolución Libertadora, que era sed de sangre y de venganza y de revanchismo. No podía, no es que Lonardi fuera un santo, uno no lo cree, pero había otra idea ahí que jamás podría prosperar. En la época de Onganía, que era malísimo, por cierto, pero que era menos de derecha que los colorados, que eran sus rivales. ¿Cuál era la diferencia entre azul y colorados? Dos. Los colorados eran un poco más gorilas que los azules, lo cual es un mérito porque no era sencillo. El segundo es que los azules ganaron. O sea, ese es más importante. Ahora, más allá de azules o colorados, los azules que tenían una pátina desarrollista la fueron entregando rápidamente en el camino, porque en definitiva las dictaduras militares nunca fueron dictaduras militares, siempre fueron dictaduras cívico-militares en las que primaba el espíritu de la derecha argentina, que es rabiosa, intransigente y entreguista.
Así es, Mario. Acá hemos contado una saga de empresas de este tipo. Recuerdo la empresa Rastrojero, le pasó lo mismo. Iba primera en ventas por encima de la famosa marca, que tampoco vamos a nombrar. Y una especie de colorario de todo lo que pasó con la dictadura es la Argentina quedó mucho más expuesta al capital extranjero y con muchísimos proyectos que llevaron décadas de construcción destruidos en muy poco tiempo.
Nos queda la duda de si había aceite de oliva.
Los oyentes nos lo van a decir.
Los oyentes nos van a ayudar. Sergio Viñeck.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Recordatorio para la oyentada de Gente de a pie, pueden pedir sus canciones, porque este jueves, como todos los jueves, sonarán parte de las canciones que propongan al 0810-222-0870, ahí grabándonos un mensaje de hasta 30 segundos. También lo pueden hacer al WhatsApp por escrito, es el 1165-840870. Noticias de las 3:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Me tiene encadenado a su corazón de piedra. De su indiferencia prisionero yo soy. Soy presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa. Conquista mi alma sin tener compasión. La jaula que la detenga es pájaro libramiento.
sede por ella, su curso me aleja cuando pido su amor. Como agua entre los dedos escapa de mí y se aleja, dejándome apenas gotas de su sabor. Es dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda, por fuera me pincha si la quiero tener. Arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaflor revoloteando se escapa.
En Gente de a Pie escuchábamos a Tehue haciendo La Sin Corazón.
Juan Manuel, ayer hizo una síntesis impecable de las elecciones en Chile, una primera síntesis. Hoy tiene una segunda mirada, que siempre suelen ser, pueden ser más decantadas y demás, y que tiene, entre otras cosas, alguna que le pedimos, que es hablarnos de ese candidato que nadie tenía en el radar y que salió tercero, ¿no? Desde no sé dónde.
Desde los Estados Unidos de América, desde Alabama. Un hombre que vive en Alabama, ¿cómo lo ves? Parece una historia de los Doors, ¿no? Alabama
Song.
Exacto, Alabama Song, ese gran tema. Gracias. Pues, ya estoy viejo, ya no me olvido de las cosas. Bien, sí. Ayer comenzó...
No sos el único, quédate tranquilo.
Formalmente comenzó la campaña en Chile. Primero hay que decir la noticia que largan José Antonio Kast y Gabriel Boric, ambos dos de cara a la segunda vuelta. Se lo ve más entusiasmado a Kast, obviamente, por haber sido primero y además porque hay una historia que Boric va a intentar sacar esta vez, que es que desde el año 1990 el que gana la primera vuelta y llega a la segunda gana la elección presidencial en Chile. Boric intentará decir, bueno, por primera vez corto este maleficio. Claro. Atención que en Ecuador pasaba algo similar y salió segundo Lazo en esta elección y ganó después finalmente. Así que las tendencias están hechas y las estadísticas están hechas para quebrarse también en un punto. Vamos a hablar de este señor Parisi. Decíamos que vive en Alabama, que no puede volver a Chile. Atención con esto, es increíble. Tiene un caso judicial en su contra por no pagar la pensión alimentaria de dos de sus hijos. Debe $250,000. $250,000.
Comen caviar los chicos, diría la data.
No, es que debe muchos años, Mario, debe muchos años. Pero si llega a Chile, es una de las posibilidades que haya por la justicia es que sea detenido inmediatamente.
¿Qué te
¿no?
parece?
Lo cual es para hacer una película sobre... Porque, imagínense si este hombre hubiera pasado el balotaje, ¿no? Que era otro dramón, porque tenía serias chances de poder ser presidente de Chile si pasaba. Sacó 13 puntos, estuvo... A 10 puntos de que existe un escándalo internacional. No participó en los debates, obviamente, salvo en los telemáticos. Hizo campaña por YouTube y por Facebook. Y en los últimos días, una periodista le consultó, le dijo, pero escúchame, ¿por qué hiciste el 100% de la campaña desde el exterior? Obviamente sin meterse de lleno en el tema judicial. Y Parisi contestó, mirá, yo tenía que trabajar. A ver, escuchemos, porque es un argumento que nos va a sonar bastante a algunas cosas que se plantean en la política latinoamericana.
¿Cómo se puede explicar que un candidato que ha estado en campaña, que tiene además en las encuestas una preferencia importante, no haya pisado el país en toda la campaña, Franco? Habrá muchos partidarios suyos que dicen, bueno, ¿por qué no está aquí?
Yo creo que no es el momento de hablar de mí, creo que es el momento de hablar de la gente. Hoy día la gente es la que tiene que hablar. Ya se ha hablado mucho de eso, lo hemos explicado, se lo digo. Yo tenía que trabajar, posteriormente por un asunto familiar y enfermedad no pude viajar a Chile. Ese es el resumen de la situación.
Sí, lo que pasa es que esa gente, me imagino, que se pregunta por qué en todo lo que se extendió esta campaña y desde que usted figura en las encuestas, que en estas elecciones es harto tiempo, usted no pudo ni siquiera venir un rato a Chile porque no ha puesto un pie en nuestro país. Entonces, lo del COVID lo entendemos, ¿no? Porque es un tema de salud, pero toda la campaña sin explico. Venir...
Se lo explico. Porque yo tengo que trabajar. A mí no me mantiene ni el partido, ni tampoco me mantiene el Congreso. La señora Proboste estuvo en campaña desde agosto, siendo financiada por todos los chilenos, y el señor Boric desde enero. Yo, al igual que la mayoría, por no decir la totalidad, de nuestros candidatos, que son más de 381, tenemos que trabajar.
Bien, ahí pasaba Parisi.
Contundente.
Sí, no, diría que es un discurso trillado, porque está bien, trabaja en los Estados Unidos de América, también podría trabajar en Chile, ¿no? El país en el cual aspira a presidir, ni más ni menos. En fin, ese señor sacó 13 puntos. Se puede entender parte del entramado de Parisi como un candidato que posa de outsider, ¿no? De hecho decía ni izquierda ni derecha en esta elección, una elección muy polarizada, y un tipo diciendo ni izquierda ni derecha sacó 13 puntos. Vive en Alabama, Estados Unidos, ¿eh? Tampoco que hizo campaña en... Digo, como para entender su orientación política ideológica, pero dicen los analistas que estudian la campaña en Chile, y traje un audio más de Máximo Quitral, un analista político, que también el voto de Parisi, si el de Kast y el de Boric fue un voto de los partidos tradicionales, porque fue a la extrema derecha y al Frente Amplio, un Frente Amplio que nunca formó parte de la Concertación, el voto también de Parisi puede ser parte de ese cuestionamiento de los partidos tradicionales. Esto al menos dice Máximo Quitral, analista político, y quiero que lo escuchemos a continuación.
Yo creo que es un votante que no cree en los partidos tradicionales, por un lado. O sea, está cansado de la izquierda y de la derecha. Y lo otro que diría yo es que está pensando en una sociedad que realmente le dé las oportunidades de crecimiento. Yo creo que podríamos incluso pensar en un votante aspiracional que quiere tener un mejor pasar, y probablemente tomando distancia de estos partidos tradicionales pueden causar esa molestia. Me parece que el votante de París es como un voto de castigo a los partidos tradicionales. Que no creen en el ejercicio de la política tradicional, están buscando otros mecanismos que interprete finalmente sus expectativas. Yo creo que va por ahí, porque además el perfil de Parisi que ha construido, no solo en esta campaña, porque Parisi viene del 2013, hace rato que viene desarrollando un trabajo muy silencioso, que no haya tenido la exposición que normalmente tienen los candidatos, no quiere decir que no exista, y ha quedado más que claro que parece que esa forma de hacer política es la que está generando mayores réditos.
Bien, varias cosas para decir. Primero, a las y los oyentes, que en otros países latinoamericanos, en los programas de entrevistas se pone música de fondo, como acaban de escuchar, ¿no? Como si nosotros estuviéramos con un tuts, tuts, tuts. Primero, como para decirles que no es que le pusimos nosotros un editado, esto es lo que pasó, lo que decía Máximo Quitral. Decía que el votante de París aparece como un voto castigo a los partidos tradicionales, y además ese antecedente que él pone, ¿no? Ya sacó 10 puntos en una elección pasada, y después la mitad de esos 10 puntos no fueron a votar en el balotaje. Esa es una estadística a mirar ahora, ¿no? Porque hay un millón de personas que lo han votado y no se sabe qué van a hacer esas personas el 19 de diciembre. Si se da la misma tendencia, es una noticia que podría ser buena, digo, para, te diría, los dos candidatos, pero más para Gabriel Boric, me parece, porque intuyo que buena parte de este voto contra los partidos tradicionales en Palma, por donde fue la votación que hizo, sobre todo en sectores campesinos de Chile, del norte y del sur, podría llegar a empalmar con la prédica de José Antonio Kast, ¿no? Y una mirada muy belicosa contra los migrantes, paradójicamente, ¿no? Porque el tipo está haciendo campaña en los Estados Unidos de América, pero se queja de los migrantes venezolanos, haitianos, que van a Chile. Bueno, esto es parte de lo que pasa en América Latina en estos años. Vamos a escuchar a Gabriel Boric, quien salió segundo, es el candidato que hoy le puede poner un freno a la ultraderecha a nivel latinoamericano, o que no lo va a poder poner, vamos a ver, la historia dirá. Él dice, hizo una autocrítica, viste que siempre se pide hacer autocríticas, ¿no? Sí. En la política. Yo no sé si es tan bueno o malo. El mismo día de la elección, él hizo una autocrítica y dice que tienen un déficit muy grande en el interior de Chile, sobre todo en el campo. Escuchemos esta primera autocrítica del propio Gabriel Boric.
Tuvimos un gran resultado en las comunas populares de la región metropolitana y en algunas de las principales urbes del país, pero nos fue mucho más bajo de lo que yo hubiese esperado en regiones que yo, como una persona que cree profundamente en la descentralización, hubiese esperado poder convocar más. Creo que tuvimos un déficit gigante en el mundo rural, en el campo. Creo que ahí tenemos muchísimo que crecer. Mantuvimos básicamente los votos que sacamos en la primaria. Por lo tanto, creo que el desafío ahora es hablar más allá de nuestro mundo. Nos vamos a encontrar con una segunda vuelta tremendamente desafiante. Y ahí yo creo que va a ganar quien logre convocar con más esperanza y propuestas concretas al pueblo de Chile para mejorar su calidad de vida. Y por supuesto que tenemos que incorporar propuestas que venían del programa de Yana Proboste, de, por cierto, Paula Narváez, de Marco Enrique Ominami, y acá la arrogancia es una muy mala consejera.
Bien, hablar más allá de nuestro mundo, ¿no? Como una idea central, es lógico porque él saca la misma cantidad de votos más o menos que las elecciones primarias, es decir, ha movilizado solamente un electorado activo, Mario, y de fondo quedan 55% de chilenos que ni fueron a votar. Y este es el otro dato, y yo creo que si Boric logra dar vuelta a esta elección, que parece muy complicada en este momento por los cálculos estadísticos que uno hace, parece muy difícil que Boric la pueda dar vuelta. Ahora, si hay una chance de que Boric la dé vuelta es logrando una movilización importante de gente que no fue a votar, para decirle que no a José Antonio Kast, para ponerle un freno a este neopinochetismo. Digo, sería una posibilidad. Una posibilidad entre tantas, ¿no? La otra es, si uno hace la sumatoria fácil, que está mal hacerlo, pero digo para orientarnos de los espacios, izquierda por un lado y derecha por otro, y bueno, ha salido triunfante el bloque de las derechas, incluso en las candidaturas a diputados y a senadores. Vamos a escuchar un último audio del propio Gabriel Boric, el candidato del Frente Amplio. Ayer estuvo en Valparaíso y precisamente él dice lo siguiente: tenemos que hablarle a ese porcentaje de gente que no fue a votar. A ver, escuchemos.
Tenemos un desafío muy grande, tenemos cosas que cambiar, tenemos autocrítica que hacer. Porque acá el que se duerme en los laureles o los que son autocomplacientes no nos sirve. Hay una cosa tremendamente importante que yo creo que es importante compartir con ustedes. En esta segunda vuelta en que lo vamos a dar todo y vamos a dejar todo el corazón recorriendo Chile, no podemos darnos el lujo de ningunear, no podemos darnos el lujo de caer en provocaciones. Tenemos que entender a los que votaron por otras alternativas e invitarlos a ser parte de este proyecto. Y por sobre todo también a esos 55% de chilenos que no fueron a votar. 55% de chilenos que no fueron a votar. Les queremos hablar a ustedes, les queremos hablar a ustedes y decirles: acá hay una alternativa de esperanza, de cambio, con la gradualidad que sea necesaria, pero de cambio, para que tengamos un país justo y digno para todos y todas. Un abrazo gigante, compañeros y compañeras. A ganar en esta segunda vuelta, a ganar con todo, vamos con todo.
Bien, ahí estaba Boric. Le intentó poner inflador al final. Uno, si ve el discurso, viste que te dicen a veces que tenés que ver los discursos y los debates apagando el audio, sí, para ver la... Y se lo veía más abatido, obviamente, porque no hizo la elección que esperaba. Saca los mismos números que en las primarias y sale primero José Antonio Kast, pero bueno, él termina diciendo estamos cerca aún en términos numéricos. Y atención con esto, empieza a hablar de dos temas de los que no había hablado prácticamente en la campaña, que son seguridad y narcotráfico, ¿no? Como diciendo, necesito algún voto del centro, sacarle algo a Sebastián Sichel, sacarle a Yasna Proboste, que es la candidata de la Democracia Cristiana, que hoy dijo que lo va a apoyar a Boric, porque sabe que enfrente está, bueno, nada más y nada menos que los herederos de Pinochet, ¿no? Para decirlo brevemente. Seguridad y narcotráfico, y de hecho ayer contactó, fíjense esto, porque Boric tiene un núcleo cercano de colaboradores que viene de la militancia universitaria. Uno en general se vincula con la gente que más conoce, y también los políticos hacen eso, ¿no? Conoce gente hace 10, 15 años con la que militaba en la universidad, con la que hacían asambleas. El tipo los tiene a todos en su comando de campaña. Pero no tiene gente curtida de la política, ¿no? Porque también él cuestiona la vieja política. Y ayer se contactó con el ex jefe de la División de Seguridad Pública del gobierno de Bachelet. Estoy hablando de un hombre llamado Eduardo Vergara. Me parece que ahí está intentando mostrar algunas caras que garanticen, ¿no?, gobernabilidad futura y empalmar con estos discursos de seguridad y narcotráfico. Él dice, no puede el progresismo no tomar el tema de seguridad, ¿no? Y es un debate larguísimo que tendríamos que hablar durante seminarios, como dirá el profe. También ayer pronunció duras críticas a Nicolás Maduro, dijo directamente que era el partícipe de lo que es la migración venezolana. Eso también es parte, Mario, me parece, de su giro al centro dentro de lo que es la campaña, ¿no? Buscar cómo pescar en la pecera del centro.
Exacto, qué tremenda cuestión de la que por ahí seguimos hablando ahora en un instante, pero qué complicado. Esta cuestión, los temas de la seguridad y el modo en que se trata la seguridad. Una acotación, primero, vi el otro día bastantes imágenes de la elección en Chile, sabiendo mucho menos que Juan Manuel y, por lo tanto, no teniendo ni idea de quién era París y qué pasaba y qué sé yo. Y algo que me impresionó era la cara de Velorio que tenía la hueste de Boric, que no había salido tan lejos, y que ahí uno, si vas a la segunda vuelta, ahí alguien te tiene que enseñar, te tienen que coachear. Hay Hugo Aime, que es uno de los encuestadores más conocidos de la Argentina, tiene un libro muy lindo que se llama ¿Qué tenemos en la cabeza cuando votamos? Que es sobre encuestadores, y él explica para qué se hacen las bocas de urna, entre otros motivos. Y dice, uno de los buenos motivos para hacer boca de urna es que los candidatos se preparen para el momento después, para ver qué van a decir a las 8 o 9 de la noche, para ir sabiendo qué van a tener, para predisponer su ánimo. Si van a tener un discurso ganador, si van a tener que hacerse cargo de algo, si van a recibir una paliza, tener una idea. Si la boca de urna falla, sonaste. Pero digamos que sirve para esto. En cualquier caso, alguien te tiene que decir, poné cara de que empataste, papito, qué sé yo, no es para tanto, el recital más fuerte que está de moda.
Sí, sí, sin lugar a dudas, faltó un poco de actitud, pero también es parte de tener un miedo a algo que es una avalancha, ¿no? Que es este de José Antonio Kast. Me parece que ahora Boric va a tener que mostrar esto, amplitud, y buscar esto que te digo antes, pescar en esa pecera del centro, si es que existe hoy. Y sobre todo apuntar a los desencantados, 55 puntos que no fue a votar. Yo creo que Chile tiene que avanzar ya mismo en hacer obligatorio el voto, porque si no, termina definiendo, con pocos millones de votantes, terminan definiendo nada más y nada menos que la presidencia de ese país, y con dos candidatos polarizados, podríamos decir, entre comillas.
Juan Manuel Carc, gracias.
Noviembre, mes 11. Todo el año. La radio pública. Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
En la Argentina, por ejemplo, Juan Manuel, vamos a seguir, y esto abiertamente fue una idea que me sembraste vos. Una de las ventajas de trabajar con gente inteligente es que si escuchás y estudiosa, es que si escuchás podés aprender y hasta hacerte el vivo. Voy a intentarlo brevemente. Vos señalás, la Argentina fracasó o tuvo, digamos, se insinuó la ancha avenida del medio, ¿no? La idea de terciar en la pugna, básicamente en los últimos años, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y no funcionó. O sea, tuvo algún momento, magó, Massa sacó algunos votos de la provincia de Buenos Aires, todavía no estaba Juntos por el Cambio, luego sacó unos votos nacionales importantes en 2015, 2017 todavía perdió, 2019 se percibió que no iba a ningún lado. Roberto Labaña se siguió mirando al espejo, vio un presidente, pero nadie más lo veía, y en todo caso, la ancha avenida del medio no prosperó. ¿Y hay por qué? Porque hay polarización. Entonces ahí uno puede pensar, yo a veces pienso y no dejo de pensar, que ahí fallaron tal vez los candidatos. Falló el armado, le faltó voluntad, no tenían cierta capacidad, no imantaban. O sea que el fracaso no era necesariamente del espacio, sino del modo en que se ha articulado cosas por el estilo. Hay quien piensa en este momento, mucha gente piensa, académicos, estudiosos y demás, que en realidad el nivel de polarización mundial es muy alto y no queda ese espacio. Hay un libro reciente que se llama Polarizados, que son varios ensayos, pero que los que más escriben son nuestro amigo y compañero Beto Quevedo y Luis y Nacho Ramírez, y plantean esto: no es que la polarización arrastra a la gente, sino que la gente genera polarización. Vaya uno a saber. Ayer Juan Manuel lo que recordó, por añadir unos discursos en el mundo previos al de Katz, no ya polarizando, sino hiperpolarizando, diciendo comunismo o democracia. Juan Manuel los presenta.
Sí, claro, porque es lo que dijo José Antonio Kast y lo que pasamos ayer, ¿no? Que se va a elegir libertad y comunismo, y se lo dice a Boric, que justamente le ganó la primaria al candidato del PC. Bueno, es paradójico, pero es así. Vamos a escuchar algunos audios, son todos breves. El primero es Jair Bolsonaro en la campaña contra Fernando Haddad, diciendo que Haddad era comunista. A ver, escuchemos.
Eu nunca conversei com ele. Ele é um comunista. E é um homem que adora aí a política venezuelana, a cubana. É um homem que se consulta com o presidiário para tomar decisões. Ele não é dono dele. Ele é pior do que um poste. Ele é um pau mandado do Lula.
Bien, lo traduzco. Nunca conversé con él. Es un comunista. Adora la política venezolana, cubana. Se consulta con un presidiario para tomar decisiones. Es peor que un poste, dice Bolsonaro, mandado por Lula. Bueno, un Bolsonaro que ganó gracias también a una campaña de fake news, etcétera. Ya tendremos tiempo para contar en algún aniversario cómo llega Jair Mesías Bolsonaro, además de la prisión de Lula, ¿no? Que justamente lo dice ahí, pero estaba preso el tipo que encabezaba todas las encuestas. Vamos a escuchar ahora brevemente a el expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en la campaña en la cual le termina ganando Biden. Donald Trump dice que ganó él, pero bueno, eso también es otra fake news, ganó Biden. Y él dice que Biden es un caballo de Troya del socialismo. A ver.
Biden is a Trojan horse for socialism. If Joe Biden doesn't have the strength to stand up to wild-eyed Marxists like Bernie Sanders and his fellow radicals, and there are many. There are many, many. We see them all the time. It's incredible, actually.
Bueno, ahí dice Trump, causa un poco de gracia, su tono, ¿no? Su forma. Biden es un caballo de Troya del socialismo. Si Biden no tiene la fuerza para enfrentarse a los locos del marxismo como Bernie Sanders y sus compañeros, que los hay, lo hemos visto. Increíble, dice Trump, en una campaña polarizada como ninguna otra hace mucho tiempo, la de los Estados Unidos de América. Quien también polarizó, y acuérdense que muchos medios concentrados la salieron a entrevistar, la ponían como la nueva miembro de la derecha internacional, con pompas, era Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Acuérdense que Díaz Ayuso le ganó una elección a Pablo Iglesias, ¿no? Y que Pablo Iglesias incluso abandonó la política en ese momento, ahora es miembro de alguna fundación ligada a Podemos. ¿Y qué dijo Díaz Ayuso cuando se dio a conocer la candidatura de Iglesias? Esto.
Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse Comunismo Libertad. Y eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa.
España me debe una, decía ahí, haciéndose cargo de que Iglesias había dejado la vicepresidencia del gobierno de Sánchez para ir a competir con ella. Finalmente una elección que ganó Díaz Ayuso. Y la última, el último ejemplar, del cual hablamos también mucho este año, no creo que sea el último, José Antonio Kast. Digo, todos estos discursos nos suenan y va a haber más en el futuro, indudablemente. Pero Keiko Fujimori, nada más y nada menos que la hija de Alberto Fujimori, expresidente y a la vez exdictador de Perú, porque hizo un propio autogolpe, diciendo que Pedro Castillo, que actualmente está gobernando con muchas dificultades y que nadie hoy podría decir que Pedro Castillo es comunista, incluso se peleó con el ala ortodoxa de Perú Libre, pero ella decía en la campaña que Pedro Castillo significaba ni más ni menos que el comunismo. A ver.
Este año el Perú celebra su bicentenario y vamos a tener que elegir entre dos modelos que son muy claros, ¿no? Yo no estoy insultando al señor Pedro Castillo cuando él propone un modelo marxista y comunista, y así lo dice su plan de gobierno y los estatutos de su partido. Nosotros proponemos una economía social de mercado.
Bien, ahí estaba. No solo aparece el comunismo, sino el marxismo, ¿no? Son como fantasmas, porque de verdad ninguno de estos candidatos es comunista o marxista. Porque si uno diría tiene filiación comunista, Fernando Haddad, no, Fernando Haddad es del Partido de los Trabajadores, se vincula al Partido Comunista de Brasil y en algún ámbito por ahí está ligado, en el Foro de San Pablo, pero mínimamente, no es que tiene un vínculo directo y estrecho. Lo mismo podríamos decir de Pablo Iglesias, lo mismo podríamos decir de Biden, incluso de Biden podríamos decir que no tiene ningún vínculo con ningún partido comunista. Lo tiene a Bernie Sanders, que es un progresista norteamericano. Pero fíjate cómo este discurso empezó a calar, ¿no? Fuerte, que es el de comunismo o libertad, y sobre todo apuntando a Venezuela y a Cuba. Cuba está siempre dentro de este debate, pero Venezuela es como el nuevo cuco, ¿no? Internacional. Vamos a ser como Venezuela, es como la frase, la muletilla de las derechas internacionales.
Ayer nomás Juan Manuel Carg mencionó todos estos discursos y a mí apenas se me ocurrió la idea de rescatarlos, solo para pensar que a veces somos muy parroquiales, que pensamos lo que nos pasa puertas adentro y no vemos qué ocurre en otros lugares. Lo que ocurre en otros lugares no termina de explicar todo lo que pasa en la Argentina, nunca, así como un resultado de primera vuelta o la tendencia en otras elecciones no te explica todo. Pero algo quiere decir que en Europa, que en Estados Unidos y que en los países vecinos y hermanos se repita un mismo discurso. Es un tema de época, no solo de contingencias locales.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Hernán Abella, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez y Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi y Erika Sotomayor, en la locución Mariana Fusano. Seguimos con los tangos inmigrantes. Nos quedamos en Italia.
Muy bien.
Nos quedamos en Italia, nos vamos a tomar el Conte Rosso para llegar a estas orillas. Y hoy no van a ser gringos los italianos, sino tanos. Porque hay un montón de italianos en la historia del tango, un montón de artistas italianos, compositores, cantores, poetas. Vamos a empezar con uno de ellos que se llamaba Amleto, una italianización de Hamlet. Enrique Bergiati, ese era el nombre, Amleto Enrique Bergiati, Julián Centella, así lo conocimos. Nació en la provincia de Parma, Italia, en una localidad que se llama Borgo Valditaro, y a los 11 años se vino a la Argentina. Él lo cuenta en diversas entrevistas que recogen en un libro Roberto Selles y Matías Mauricio, un libro que se llama Julián Centella, biografía y poemas inéditos. Y bueno, él cuenta la historia de su familia. Dice, mi bisabuela tomaba. Mi abuela escondía detrás de la escoba las botellas que vaciaba. Eso sí, aclaró. Como la tuberculosis, que salta generaciones, mi padre no tomaba. Componían esa familia don Carlo Bergiati, el padre, y Amalia Ricci, la madre fallecida en el 82, y sus hijos Fanny, Pierina y Amleto, al que apodaban Nano, porque era el más chiquito. Además, el perro Pripri, que viajó con ellos en el barco desde Italia. Partieron hasta Génova y ahí embarcaron hacia Buenos Aires. El padre de Julián Centella era diputado socialista y periodista del diario Avanti y debió huir de la persecución fascista. Y su hijo dijo, cuando llegó Mussolini, dijo Julián Centella, al poder, mi viejo, que era de ideas liberales de avanzada, se tuvo que tomar el piro. Esto le escribió a su padre.
Quisiera amasijarme en la infinita ternura de mi barrio de Purrete, con un cielo cachuzo de bolita y el milagro coleado del barrilete. Verlo a mi viejo, un tano laburante que la cinchó parejo, limpio y claro, y minga como yo un atorrante que la va a desover y se hace el raro. Vino en el conterroso, fue un espiro, tres hijos, la mujer a más un perro. Como un tungo tenaz la fue de tiro, todo se lo aguantó hasta el destierro. Y aquí palmó, aquí está adormecido mi viejo, el pobre tano laburante. Se la tomó un acheno de descuido y me dejó un recuerdo lacerante. ¿Qué mundo habrá encontrado en su apolillo si es que hay un mundo para lo que se piantan? Sin duda el cuore suyo se hizo grillo y su mano cordial es una planta.
Ahí estaba recitando el propio Julián Centella, que grabó muchos de sus poemas en discos que son imperdibles. Usa la palabra tano, que se usa no solo aquí, sino se usa también en el Uruguay. Es una féresis fonética de la palabra napolitano por la cantidad de napolitanos que vinieron aquí al Río de la Plata entre mediados del siglo XIX y del siglo XX. El otro que era tano y le decían el tano marino era Vicente Marinaro, es decir, Alberto Marino, que también nació en Verona, en el nordeste de Italia. Julián Centella venía del noroeste, de las zonas más ricas de Italia. Vinieron muchos del sur y Nápoles está ahí, ¿no? Yendo para el sur de Italia. Va a cantar Alberto Marino Canzoneta, un tango clásico, ahí con acordeón y guitarra. Una versión hermosa que hace referencia a esas canciones italianas que sonaban tanto aquí gracias a la inmigración.
La boca callejón vuelta de roya, bodegón, Genaro y su acordeón. Canzoneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas, escondidas en las sombras del figón. Dolor de vida, oh mamá mía, tengo blanca la cabeza y yo siempre en esta mesa, aferrado a la tibieza del alcohol. Cuando escucho sole mio, senza mamma, senza amore, siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad. Seré el alma de mi mamá que dejé cuando era un niño. Llora, llora, sole mio. Yo también quiero llorar. La boca callejón vuelta de rocha, ya se va Genaro y su acordeón. De mi ropa, ¿qué me importa si se mancha con las copas que derramo en mi frenético temblor? Soñé tarento con 100 regresos, pero sigo aquí en la boca donde solo mis congojas, con el alma triste rota sin perdón. Cuando escucho sole mio, senza mamma, senza amore, siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad. Seré el alma de mi mamá que dejé cuando era un niño. Llora, llora, sole mío. Oh, sole. Oh, sole mío. quiero llorar.
Eso era Canzoneta de Enrique Lari, la letra, la música de Emma Suárez, cantaba el Tano Marino. Alguna vez Borges le echó la culpa a los italianos de la tristeza del tango. Lo dijo el año 26, después se desdijo. Dijo, no, estaba preso de un nacionalismo medio raro. Se arrepintió, pero después le echaba la culpa a Gardel. Y por último dijo, más bien era la moral de la época. Me parece que por ahí andaba. Hubo que adecentar el tango y la tristeza era una forma de
adecentar. ¿Él decía que Gardel era francés también o no?
Sí, cómo no.
No, Borges decía que Gardel era Cel. O vikingo, porque Borges tenía esas cosas. Se me viene a la cabeza, qué lindo decir que el de Julián Centella, y cuando decía que la mano del viejo... de quien seguramente era agnóstico o algo por el estilo, vaya a saber, decía, terminar en una flor, recordé Bella Ciao, tan luego en la cual la persona que la canta termina, pide ser enterrada bajo la sombra de una flor, bajo la sombra de un bel fior, dice Bella Ciao, que no les voy a propinar al público. Vos sabés que estoy por pedir un plus por no propinar los poemas que conozco al público. Lo estoy haciendo, con cuidado, pero voy a pedir un bonus, ¿sabes?
Puede ser un coro de viernes, Bella Ciao.
Bella Ciao puede ser un coro de viernes. Ojo. Yo lo canto sin mirar la letra, te juro.
Muy bien.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de Mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Noviembre. Mes 11. Todo el año. La Radio Pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Una retrospectiva de Clint Eastwood. Y uno podría decir, y Mariana Enrique ya anunció, digo, voy a pedir, uno podría decir, si hay 7 películas de Clint Eastwood, seguro que faltan. No hace falta, no es necesario hacer la cam para darse cuenta que la falta es lo esencial. Pero igual, 7 películas de Clint Eastwood garantizan 3-4 peliculones. Mariana, te escuchamos.
Sí, a partir del jueves es... les recomiendo, antes de que yo les dé datos que después se pierden en el aire y seguramente también se pueden poner ahí en Twitter, que vayan a una web que se llama cinesargentinos.com, muy fácil, y ahí está la información porque ya está la preventa. Pero el ciclo empieza el jueves 25, que es este ya, ¿no?
Sí.
Qué cerca de fin de año estamos, qué horror. Sí. Y empieza con... el superclásico, ¿no? Y superclásico polémico, que es Harry el Sucio, 1971. Uno a veces no, o sea, como Harry el Sucio, incluso el término está como tan incorporado al lenguaje diario, incluso tipo sérpico, ¿no? Uno a veces se olvida de qué se trata, pero la película de lo que se trata es un policía, un cana que se llama Harry Callahan, que es Harry el Sucio justamente, que está... como desesperado por atrapar a un asesino en serie que se llama Scorpio. Esta es la época un poco del asesino de Zodiac, que es el Zodíaco, que era un asesino que nunca que nunca lograron atrapar y que se llamaba Zodíaco. Justamente había como una cosa de época muy desesperada porque no se les escapara a esta gente. Entonces él... para lograrlo, digamos, cruza todo el tiempo el margen de la ley, digamos. Famoso por su arma, famoso por cómo golpea gente, famoso, o sea, bueno. Y la película, más allá de que fue como, en su momento vista como una cosa, y durante muchos años como una especie de bravuconada, si uno la vuelve a ver, yo la agarré el otro día, no sé por qué, tiene como... más allá de eso, tiene como esa cosa bravucona, ¿no? Del Cana, que en este momento encima es un momento horrible porque es particularmente relevante en el peor sentido, digamos, ¿no? Pero tiene también como en el fondo la pregunta de hasta dónde puede llegar una sociedad democrática y que quiere respetar sus derechos y los derechos de la gente con las fuerzas de seguridad e incluso con un tiro loco como este. O sea, todo esto es una película que es una película muy divertida, que es muy una película de principio de los 70, fines de los 70, ese tipo de película visualmente incluso y el tipo de acción. Y donde él todavía no era muy buen actor, porque Clint Eastwood se volvió mejor actor mucho, mucho después. Yo lo dije al principio, pero es una cosa que es bastante llamativa, es tiene 91 años, y este año él protagonizó y filmó una película de Cry Macho, que no está en esta, pero es muy impresionante porque 91 es mucho en serio. Y otra cosa que es muy interesante de Clint Eastwood es que él no solo es indudablemente republicano, ¿no? Como afiliación partidaria, como le dicen ellos, sino que es un conservador acabado. Y sin embargo, es de las personas que mejor pueden pensar ciertas cosas como caras al progresismo y a la cuestión de hasta dónde llega una cosa, dónde se confirma. Quiero decir, un ejemplo mejor de lo que yo puedo decir es una película que sí se va a ver, que es Gran Torino, del 2008. En Gran Torino, él es Walt Kowalski, es un ex obrero. De Kowalski se llama de apellido, ¿no? O sea, de una familia inmigrante, presumimos que polaca o del este, y es un veterano de la Guerra de Corea, él hace muchos veteranos, que es otra cosa que también a veces con Eastwood hay como cierta confusión, no sé si es confusión la palabra, pero como cierta acusación de decir, bueno, siempre hace como de ex policías o de ex militares, pero si uno va a Estados Unidos, es impresionante la cantidad de ex veteranos de guerra que hay en la sociedad, o sea, como son como actores sociales que vos ves todo el tiempo, no es como una cosa tampoco demasiado intencionada, por supuesto que es intencionado en su caso porque a él le interesan estas vidas, pero lo que quiero decir es que vos te cruzás, sobre todo en los pueblos donde hay menos gente, todo el tiempo gente que estuvo en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea, en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, en la guerra de quién sabe qué cosa, todo el tiempo. Algunos en buenas condiciones, otras en no tanto, y a todas la gente la costumbre es a saludarlos, ¿no? Decirle gracias por su servicio, thank you for your service. Y es una cosa muy común, incluso yo, por ejemplo, una vez en Estados Unidos no lo hacía, porque yo no soy norteamericana, no tengo por qué hacerlo, y un amigo mío norteamericano me dice, decíselo, es como un saludo, o sea, como, ¿no? Yo decía, ¿pero por qué hacer que usted me revelaba? Pero después me di cuenta que era una cosa que no tenía que ver tenía que ver como con una especie de mostrar, en general hay gente muy joven además, sobre todo los de las últimas guerras. Bueno, ¿qué le pasa a este hombre? Su vecino, que es un chico hijo de inmigrantes, la película se dice, cuando uno la ve parecen coreanos, pero no son coreanos, son de una comunidad que se llama Hmong, que es una comunidad que ahora explico un poco más por qué creo que le eligió Eastwood, son por supuesto asiáticos, ¿no? Él cree que su vecino le robó para una iniciación que tiene con una pandilla, y qué sé yo, esto es en Detroit, o sea, Detroit ex lugar superindustrial de los Estados Unidos, convertido en un lugar muy pobre en los últimos años. Bueno, cree que le robó para una iniciación su torino, que es un torino de 1972, de que él está enamoradísimo porque además es viudo y está enojadísimo con todo el mundo y con no puede trabajar más, bueno, etcétera. Y después con este pibe que le robó, él va haciendo una relación, y todas esas relaciones, y las relaciones de la hermana que tiene como algunos problemas con los chicos afroamericanos que viven en el barrio, lo que quiero decir es Gran Torino es una película que habla más de las relaciones raciales y con mayor inteligencia probablemente de lo que le puede hacer un hombre que tiene menos contradicciones con estas cuestiones, que yo como un hombre demócrata que está lleno de convicciones un poco más huecas. O sea, este hombre como que entra en eso y se anima directamente a plantearlo con toda la alta conflictividad que tienen estas cuestiones, que están cruzadas por la cuestión racial, por la cuestión económica, por la cuestión de la decadencia de una ciudad como Detroit, etc. Y La comunidad, no, la comunidad Hmong es una comunidad sobre todo que vive en China, vive en Vietnam, también vive en Laos, y cuando fueron reclutados en Vietnam para pelear con los norteamericanos. Por eso digo que me parece que hay una decisión de Eastwood, así que no es que eligió cualquier comunidad asiática, sino que eligió una comunidad asiática que colaboró contra la voluntad de ellos, probablemente, en un conflicto en el que posiblemente no querían, y que eso le agrega una capa de, digamos, de complejidad a la película, de por ahí desde acá se nos escapa. Otro clásico que se va a ver es Los Puentes de Madison. Los Puentes de Madison, yo no tengo mucho que decir. 1995, uno de los clásicos de los 90, Meryl Streep en uno de sus mejores papeles, Clint Eastwood haciendo del fotógrafo que viene a fotografiar justamente esos puentes en Madison, que son, hay un pueblito chiquito en Iowa, está lleno de Madisons en Estados Unidos, esto es en Iowa, que son unos puentes muy pintorescos sobre un río, y viven como una historia de amor fu, ¿no? O sea, como un amor loco, así tremendo. Todo el mundo la vio, todo el mundo lloró como loco en el cine con esta película. Conozco gente que se besó involuntariamente con la persona que fue al cine después, o sea, como un ataque de locura, ese que fue con un amigo con el que no tenía ninguna intención de besar, sí, ni nada.
También, también se conoce gente que se besó deliberadamente.
También, seguramente, sí, pero digamos, es como así, y funciona terrible, o sea, es sí, como, es impresionante lo que funciona como película romántica, y tiene un final del que no voy a hablar, que es el momento en que Francesca duda de si sigue con su amor loco o se queda en su casa, que es el momento donde todo el mundo grita como loco. Está muy bien elegido Los Puentes de Madison, sí, en la retrospectiva, digamos, porque es como el punto súper popular y que excede a Eastwood, quiero decir, es como una película de otro tipo. Una película que no excede a Eastwood, que también está, es Los Imperdonables. Los Imperdonables es una película poco anterior, es una película a principios de los 90, y es lo que se le llama, Miguel sabe más que yo de esto, pero los críticos lo definen o bien western crepuscular, que quiere decir western fuera de tiempo y con gente vieja, básicamente, o revisionista, o sea, como viendo como qué había atrás de esa violencia de machos, ¿no? Y es muy interesante cuando uno la vuelve a ver. Yo la volví a ver hace poco, no me acuerdo bien por qué, creo que estaba como investigando algo. Él es William Money, es un ex-killer, digamos, es un ex-asesino del oeste, muy violento, por lo que te cuentan, ¿no? O sea, como un fuera de la ley que trabajaba de eso y que ganaba guita con eso, y que está retirado, tiene una granja, te está criando a sus hijos, está completamente en otra, y decide aceptar un laburo, pero lo decide aceptar porque cuando le cuentan cómo es el trabajo, dice, esto lo voy a hacer. Hay un grupo de tipos que entra en un prostíbulo, más o menos cerca de donde él vive, o sea, del pueblo que está cerca, más o menos cerca, es el oeste de los Estados Unidos, de su casa, y a una chica que se llama Delilah, le deforman la cara cortándosela a una de las prostitutas. Las otras prostitutas juntan plata para pagar la venganza, y él dice, bueno, esto lo hago. Y lo hace con su mejor amigo, también un delincuente, ¿no? Que es Morgan Freeman, que se llama Ned. Que Ned después tiene un destino bastante tremendo. Más allá de eso, lo que es muy impresionante, digamos, más de que es una película sobre la violencia de los hombres, sobre la violencia de los hombres contra las mujeres, sobre qué puede hacer un hombre con esto y cómo no puede cambiar su naturaleza, si es posible cambiar la naturaleza de un hombre que fue un hombre violento o no, si esa naturaleza la puede cambiar a partir de defender a los vulnerables, digamos, tiene una complejidad enorme porque también dentro de esos vulnerables está su mejor amigo, que es Morgan Freeman, que es vulnerable por el solo hecho de que es una persona afroamericana en esta época, quiero decir. Una de las cosas muy impresionantes de la película son los cuatro protagonistas, ¿no? Eastwood, Freeman, Richard Harris y Gene Hackman. O sea, un elenco, digamos, en un momento que ya no es muy difícil de... Yo no creo que todo pasado haya sido mejor, lo que pasa es que ahora todo está mucho más disperso y hay muchas más cosas, quiero decir, ¿no? Pero yo creo que dentro de unos cuantos años se va a poder consolidar un elenco así con chicos de 40, pero todavía los nombres suenan como bastante impresionantes. Algunas más de las que se van a ver. Sally o Sully. Es una película que dirigió Eastwood y que no se... no se vio tanto. Es una película con Tom Hanks, del que hablamos hace poco, haciendo el típico personaje noble de Tom Hanks. Seguramente se acuerdan del hecho. Un piloto de un avión comercial, 2009, al tipo se le meten adentro de las turbinas pájaros, que es una cosa muy común, le detienen los aviones, va, muy común, no sé si es, pero digo, lo que es muy común es que cuando te entra un pájaro te detiene el avión, y tiene que bajar el avión en el Hudson, en el río Hudson. Y hay una cosa insólita, es que el tipo fue como un héroe, no sé qué, pero después hubo como una comisión de investigación y le empezaron como a interrogar acerca de si no lo podría haber hecho en otro lado. El tipo empieza a tener problemas, qué sé yo. O sea, complejiza una situación donde qué pasa detrás del héroe, digamos, ¿no? Y del héroe popular, del héroe de la gente. Esto, por supuesto, Tom Hanks lo hace perfecto y su también. Una más. Hay un par más, pero quiero decir otra más como para cerrar. The Mule, La Mula, 2018, hace nada. Un caso real de un señor como él, octogenario, que a esa edad se decide a ser traficante de drogas del cartel de Sinaloa y atravesar la frontera, porque se llama La Mula, y de eso se trata. No es una gran película, pero está muy bien. Y además está muy bien ver, a mí, digamos, que un señor grande, tome la decisión de ponerse una película al hombre, de dirigirla, de poner la cara, de protagonizarla, y qué sé yo, me parece, respeto. Todas las funciones además van a estar acompañadas por un documental que se llama Eastwood, un legado, que es un documental sobre el trabajo de Clint Eastwood. Les digo, métanse en cinesargentinos.com.ar y ahí van a tener más información. La que yo reclamo, voy a reclamar una sola, Un Mundo Perfecto, una película que se ve muy poco y que es una maravilla.
Esa, Un Mundo Perfecto con Kevin Costner y ¿quién más, Mariana? No me acuerdo.
Es un nenito el otro, sí. el otro. El otro grande no me acuerdo bien quién es, pero es una película maravillosa. Maravillosa en todo sentido.
Y qué pedazo de...
Y se ve poco. Medianoche en el Jardín de Bien y del Mal, si tengo que pedir también, que tampoco se ve tanto.
Esa, como diría Mariana Enríquez, es un poco más rara.
Es un poco más rara, sí. Pero bueno, a mí me gustan las cosas raras. Pero Un Mundo Perfecto es realmente, realmente linda.
Mariana Enríquez, qué peliculones, qué actores, qué actrices.
Ganas de verlo.
Sí, en Los Puentes de Madison, voy a decir una enormidad, Los Puentes de Madison. Maravillosa. El personaje de Meryl Streep es 100 veces más interesante que el de Clint Eastwood. 100 veces.
Mucho más.
¿No?
Mucho más. Y lo que es interesante de él es que él la deja.
Sí.
O sea, él nunca le quiere robar, él nunca quiere ser... Él es guapo, la seduce, saca fotos, digamos, todo ese tipo de hombres absurdos que las mujeres, no fascinamos, las mujeres heterosexuales. Pero la deja que ella tenga su rollo, nada, es maravillosa la película.
Mariana Enríquez.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Jurei mentira se sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho.
Este tema de Ney Matogrosso sirve como pórtico de la entrevista de Sergio Viñeki.
Así es, porque vamos a dialogar ahora en línea directa desde los Estados Unidos con el historiador Pablo Palomino, autor del libro, que aparte es su tesis de doctorado, La Invención de la Música Latinoamericana. ¿Me estás escuchando, Pablo? Bienvenido a Gente de a Pie.
Te estoy escuchando... No sé si vos me estás escuchando a mí.
Bueno, te puedo asegurar que sí. Lo que es muy saludable es que no te mutees más. Sacá el muteo y te escuchamos bárbaro. Contale, estábamos escuchando a Ney Matogrosso, Sangre Latina. Contá por qué elegiste este tema musical para empezar la entrevista. Vamos a empezar así.
Bueno, primero porque es una canción hermosa y segundo porque es un momento muy importante en la historia que cuento en el libro de cómo se populariza la idea de que hay una identidad latinoamericana, que se expresa en la música. Y lo que quiero contar en el libro es que esto no es algo que viene del fondo de los tiempos, sino es algo que se va construyendo a lo largo del siglo XX, y para la época final de los 70, comienzo de los 80, cuando Ney canta esa canción, ya está claramente instalada en el sentido común, no solo de los brasileños, sino de todos los latinoamericanos y del resto del mundo.
Es muy curioso lo que estás diciendo, aparte, autor del libro, la invención de la música latinoamericana. Uno pensará, yo por lo menos, pensaba que existía desde hace mucho más el concepto de música latinoamericana. ¿Por qué decís que es tan, tan nueva?
Bueno, debería empezar contando que yo hace tiempo que estoy investigando la música. Me interesa la música, qué es lo que dice sobre la cultura y la sociedad más amplias, más allá de la música. No soy un musicólogo, no hago análisis musical, no es que fui al conservatorio y analizo desde ahí, sino lo hago como historiador, ¿no? Donde me formé en la calle Puan. Y investigando sobre la música argentina, brasileña, viendo cómo se modernizaban las músicas, empecé a notar que muchos autores y colegas hablaban de la música latinoamericana como si esto fuera una categoría que va de suyo, algo que siempre existió. Y en realidad me puse a ver en los archivos, en los discursos, en los relatos, que empieza a ser la categoría es mencionada por primera vez en 1919, en un libro que no circuló mucho, de un español que quería escribir una historia de la música latinoamericana, justamente. Y después se hace presente con fuerza en los años 30, cuando toda una serie de escritores, intelectuales y también productores musicales de América Latina y de Estados Unidos empiezan a tomar esta idea de que este gran continente inmenso, variado, diverso, posee una escuela musical, una tradición musical propia. Ahora, en realidad cuando uno lo mira de cerca es muy difícil decir por qué una canción o un género musical es latinoamericano. Porque uno puede, digamos, y de hecho en esta historia que cuento en el libro aparecen actores que dicen que en realidad, bueno, hay una música iberoamericana, que es la música en español, o hay compositores que dicen, no, está la música de las Américas, ¿no? Toda esta música de Canadá hasta Patagonia, que es música que ya se independizó de la europea. Y después, por supuesto, está lleno de músicos nacionalistas que solo miran la propia música nacional. O sea que hay muchas disputas sobre cómo se organiza la polifonía de este continente. Pero creo que la idea de música latinoamericana triunfó, en el sentido de que, como vos decías, Sergio, vos supusiste que sí, todos suponemos que existió desde siempre. Y es curioso porque, si vos pensás, América Latina no tiene una capital, no tiene una moneda, no tiene una bandera, no tiene un banco, no tiene un ejército. O sea, América Latina, la existencia de América Latina es algo un poco imaginario, ¿no? Político, discursivo, en un sentido flexible. Pero sí tiene música. Uno habla de música latinoamericana, uno inmediatamente hace asociaciones con, depende de dónde esté, en qué contexto, puede ser con la música folclórica, con la salsa, con en fin, con una serie de géneros que en realidad aparecieron a sonar familiares en el oído de los oyentes, de las audiencias, de los propios músicos, a partir, como te decía, de los años 30, cuando se dan una serie de circunstancias, que son las que cuento en el libro. Por un lado, surge la idea de crear un mercado regional que vaya más allá de los pequeños mercados aislados, fragmentados, que existían hasta entonces en ciudades o en las pequeñas regiones. Los intelectuales, como te contaba hace un rato, algunos más de izquierda, otros más tradicionalistas, algunos más folcloristas, otros más vanguardistas. Los musicólogos, que son personajes muy interesantes, porque están pensando en la música fundamentalmente, pero ponen en la música toda clase de ideologías y discursos. Y, por supuesto, el imperio norteamericano. Digo imperio no en un sentido polémico o crítico, sino descriptivo, ¿no? Sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tienen una política de, bueno, en su enfrentamiento contra sus enemigos musicales, que son los italianos, los alemanes, que también son sus enemigos bélicos, deciden promocionar mucho esta idea de que están nuestros hermanos latinoamericanos, con los cuales tenemos que ser, aliados, en la guerra, pero también en las artes, en la cultura. Y ahí se difunden muchos partituras, repertorios, muchos conciertos, muchas giras de músicos en Estados Unidos que vienen a América Latina y de músicos latinoamericanos que van a formarse o a presentar conciertos o pedagogos musicales que van a compartir experiencias con sus pares norteamericanos. En fin, de todas estas diferentes maneras se va como naturalizando la idea de que América Latina, a pesar de que no es un país, de que no es una región plenamente organizada, sino que es un patchwork de regiones, ¿no? Un mosaico de naciones, tiene una identidad cultural común y esa identidad se expresa fundamentalmente a través de la música.
Están escuchando al historiador Pablo Palomino, autor del libro La invención de la música latinoamericana, y ya que uno dice invención, que siempre es una palabra polémica que da lugar a todo tipo de discusión, ¿cómo arrancaría, no? ¿Cuáles fueron esos primeros temas que pudieron atravesar toda esta región, este patchwork de zonas y países, como vos decías? ¿Cuáles fueron esos inicios?
Bueno, yo diría que son muy variados, pero el más importante, al que le dedico un capítulo entero, es a un personaje, un alemán llamado Franz Kurt Lange, que se convierte, se uruguayiza, se muda a Uruguay de joven, porque no tenía un mango, porque estaba en Alemania después de la Primera Guerra, ¿no? Esta revolución espartaquista, él participa en la represión del espartaquismo, o sea, él es un hombre de la burguesía conservadora de Múnich, pero termina en Uruguay y ahí se hispaniza o se uruguayiza, pasa a llamarse Francisco Kurt Lange, y empieza, él trae esta idea de la musicología alemana del siglo XIX, de que el mundo no está organizado en países exactamente, sino en arenas culturales, como grandes regiones culturales. El África es una, por ejemplo, ¿no? El Extremo Oriente, la cultura europea, con su polo germánico y su polo latino y su polo francés. Y lo que él empieza, bueno, viaja un poco por Bolivia, Perú, un poco en Buenos Aires también, donde en Buenos Aires él se impresiona mucho con la radio, los cines, las orquestas, la industria discográfica, ¿no? Estos mercados tan modernos. Pero al mismo tiempo ve que hay una cultura de payadores, que hay una cultura musical, folclórica, rural, que tiene que ver con el viejo mundo andino. Entonces él empieza a pensar que América Latina tiene una especie de alma musical que hay que rescatar y evitar que se comercialice del todo, que sea invadida por este jazz norteamericano comercial. Y entonces simplemente lo que hace es empezar a contactar a compositores, directores de conservatorio, directores de escuela, profesores de música, editores musicales de Argentina y Uruguay primero, después viaja a Brasil, se fascina con el mundo de los intelectuales y los músicos modernistas brasileños, como Héctor Villalobos, y Mario Andrade, y otros. Y después sigue con los cubanos, con los peruanos, con los mexicanos. Y entonces tiene esta idea de, un poco lo que cantaba Ney Mato Grosso, 50 años más tarde, digamos, la sangre latina. En este caso sería la música latinoamericana. Y él crea una revista que yo encontré estudiando en Berkeley, en California. La biblioteca tiene todos los volúmenes, gruesos volúmenes de teorías, algunas absurdas, otras súper interesantes y precisas, sobre la música de América Latina, que va desde las escalas incaicas hasta música española folclorizada en Argentina y en Chile, la música popular campesina mexicana, la música afrocubana, afrobrasileña, cosas que uno las mira desde ahora y son tan diversas, tan distintas, pero él las vio con esta idea taxonómica alemana de dividir al mundo en regiones culturales, las vio como parte de una misma región. Y eso coincidió con el auge en Estados Unidos de un mercado en particular, que es el mercado de música latina, ¿no? Aunque se desarrolla un poco más tarde, pero ya en Estados Unidos, para Estados Unidos América Latina es una sola cosa porque hay una especie de mezcla, ¿cómo decir? Abajo del Río Grande somos todos iguales, ¿no? Río de Janeiro puede ser la capital de Argentina y México y Uruguay no son tan distintos. Entonces, desde ese punto de vista imperial, también se colaboró con esta idea de América Latina como un área cultural. Entonces, invención no es la invención de, en el sentido de que una persona un día en un laboratorio la inventó, pero sí que realmente en pocos años, entre el año, diría, 30 y, no sé, en los años 30, esa década, esos 10 años, de repente para los años 40 uno tiene en toda clase de publicaciones populares, musicológicas, serias, comerciales, etcétera, la idea de que hay una música latinoamericana. Ahora, sí. ¿Qué es la música latinoamericana? Depende de cada oyente, ¿no? Porque cada uno tiene el repertorio que tiene por su vida, por su formación, por sus gustos, ¿no?
Mm. Y vos, Pablo, más allá de todo este nivel académico, esta investigación, esta taxonomía política, regional, etcétera, y más allá del alemán impronunciable, este hombre que anduvo por todos lados.
Lange.
Y acá te voy a pedir el talento del divulgador, que la hagas más corta la respuesta. ¿Qué le ves en común a toda esa variedad de músicas que andan circulando por todo el continente como para que tengan el derecho de llamarse latinoamericanas? Porque hay cosas tan distintas, ¿no?
Excelente pregunta. Yo pienso que, primero, no hay nada en común. No hay nada en común. Si uno se pone a buscar características comunes, algunas la tienen, otras no. Unas partes son más afro, más así, más asá. Los instrumentos son diferentes. O sea, no existe la música latinoamericana como una receta específica. Pero yo pienso que la historia de la música latinoamericana, los repertorios latinoamericanos, tienen una especie de aire de familia, como hubiese dicho, un aire de familia, como diría Carlos Monsiváis, el ensayista mexicano. Porque América Latina es el producto de una historia, de un diálogo, de una conversación, que también es musical, y sobre todo es musical, entre todos estos pueblos que hace décadas y siglos, ¿no?, que estamos buscando, nuestro lugar en el mundo, quiénes somos. Y digamos de alguna manera que las naciones en particular son parte de esta historia, pero no agotan esta historia.
Buenísima síntesis, Pablo. No sé si quedamos muy contentos. Y recomendamos la compra de este libro, La invención de la música latinoamericana, para los amantes de la música y para los que no lo son también. ¿De quién? Del historiador Pablo Palomino, al que le agradecemos la presencia en Gente de a Pie. Gracias, Pablo.
Muchas gracias a ustedes, un verdadero placer que me hayan invitado.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Inamo Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamoaudiovisual.musica.ar.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Todo el año, Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Dolorosísima, ¿no? La columna de Vinicius, pero necesaria. Bueno, mal ejemplo, la sospecha evidentemente para este terrible grupo económico que junto con la peor dictadura tenía el axioma que era lo mismo fabricar acero que caramelos en la República Argentina, ¿no? Vaya repugnancia. Bueno, unos añitos antes José Bergelbal hablaba de Jefferson, ¿no? Que Jefferson protegía las industrias de Estados Unidos. Querían industrializar el país y por supuesto no pudieron.
Nos escribe Damián Chavarría, dice: yo sabía que después de las elecciones volverían los casos de COVID y me pregunto quién controla a quienes controlan los PCR o los certificados de vacunación de los turistas extranjeros. Para el jueves pido vestido de agua de color humano.
Muchas gracias, compañero, y al profesor Sergio Viñeschi, porque nos pinta un panorama, pinta tu aldea y el mundo te conocerá. Eso es lo que hay que decir de las cosas que nos dice el profesor. Y también lo que dijiste vos, Mario, nos hiciste acordar de que lo de azules y colorados, yo no sabía, ahora me entero, que los azules eran menos orina. Y, en fin, recuerdos que valen para el presente, porque son hace poco. Ojalá los...
Nos escribe Raúl López, que dice que es médico jubilado y hace un comentario sobre la columna, la primera columna de Sergio. Recuerdo que la caída de Sasetru arrastró al banquito del Círculo Médico en Córdoba, que le prestó 5 millones de dólares. Nos reventó como gremio, dice Raúl López. Claro.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo van? Para la tangueada sería bueno que para los ochentosos, como hoy se habla, que pusiéramos algo de la famosa orquesta del año de los 60, con Alfredo Di Angelis o Carlos Roca, Carlos Dante. Una tangueada sería bueno para una buena parte de la generación que escucha mucho su radio.
María Teresa de Belgrano dice: en los puentes de Madison uno siempre espera que abra la puerta. Y Verónica de Bahía Blanca, muy buena la entrevista recién con el historiador, y también gracias por los tangos de la inmigración.
Y empezamos a terminar, nos quedan 9 minutos y monedas que serán gloriosos, porque hablaremos algo que por ahí no es tan meritorio, pero habrá buena música, despedida y promesa de estar mañana, como todos los días de la semana de 3 a 5 de la tarde. Me quedé pensando en esto que comentó Mariana. Napolitano le decían a los italianos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los italianos que venían eran del sur, de la zona más pobre. No todos los italianos que venían eran tanos, no. Pues. Ni todos los judíos eran rusos, Viñeski. Digamos que nos metían. Ni todos los rusos eran judíos. Había más judíos que rusos, vamos. Pero ni todos los rusos eran judíos, ni todos los judíos eran rusos. Y esos patronímicos, como los turcos para los sirio-libaneses, que lo llamaban así en general porque tenían pasaporte turco del Imperio Otomano, claro, en los viejos tiempos. Y todas esas designaciones pues venían con problemas detrás. Uno de los más tremendos, esta anécdota la conté alguna vez, pero no importa, era llamar turcos a los armenios.
Tremendo.
Que era atroz. Nosotros teníamos en mi barrio, en un barrio porteño, un armenio, que era un hombre que atendía, le decía ese zapatero, así, eso, esto más lo invento que lo recuerdo, no sé, pero que trabajaba en la casa. Y nosotros, entonces, los chicos, todo el mundo decía turco. Decían, pero sin desdén, sin nada. Y él se enojaba. Y no podía explicar bien, o no terminaba de explicar, o no se sabía tanto. Y entonces los chicos, por esa maldad, digamos, que en fin, que se puede tener, le gritábamos turco para que se enojara. Y el hombre se enojaba un poco, que se enojaba en el dolor que ahora se entiende, el dolor del genocidio y qué sé yo. Y el hombre era un hombre de barrio, no dejaba pasar, y un día se enojó de más y nos corrió, no quería agarrar a pegar, nunca pasó. Todos los chicos se escondimos en las casas, y uno llegó a la casa y quedó famoso, lo entendí años después leyendo Arturo Jauretche, vamos. Uno llegó a la casa y la madre preguntó, ¿qué te pasó? Y entonces el chico le dijo, el turco nos quiso pegar porque le dijimos turco. Maravilloso. Claro, pero a la vez, ahora, uno lo que piensa ahora, con el correr de los años, ahora esas cosas se conocen más. Hay más solidaridad, hay más respeto, ¿no es cierto? Hay una valoración de la cuestión de los derechos humanos. En la Argentina hay un reconocimiento oficial respecto del genocidio armenio, o sea, hay cosas que son diferentes. Pero esto te toca, y cuando te decían ruso, ¿qué pasaba? A veces te lo decían, ¿no? Es decir, yo le digo ruso a algunos, o le he dicho ruso a algunos amigos míos judíos, recuerdo un amigo mío que ya no está, un boga formidable, un flor de tipo que era el Tano tal, o el gallego tal, y que yo lo decís con cariño, o se puede decir con desdén y agresividad.
Sí, a mí nunca me molestó que me digan ruso. Tano. Que me digan Sergio.
A vos nunca te molestó que te dijeran ruso por el modo en que te lo decían.
Seguramente.
Claro,
seguramente.
Porque si el ruso viene, una vez en este programa, hubo un laburante de Senegal, creo que era, un hombre que venía, un migrante, uno de estos, que es mantero, que vino y que hablaba más o menos, qué sé yo, y que él explicaba cómo le iba la vida y cómo estuvo acá en el estudio conversando con nosotros. Y entonces él contaba. Hablaba con bastante bien, con un poco de acento, hablaba con mucha fluidez. Entonces él decía, me dicen negro. Decía, cuando me dicen negro, está bien. Cuando me dicen negro de mierda, está mal. Entendía todo. Entendía todo. Entendía todo lo que era y lo que es. Y bueno, y todas estas reflexiones que...
Ponja, le decían a cualquiera. A cualquiera sea japonés o no, era un ponja.
Eso lo hacía Tinelli hace unos años y ahora no se bancaría.
Exacto.
Ahora Tinelli no se anima. Porque tampoco era... El de Tinelli, que era el langa superado, que hablaba de esas cosas, ¿no? La gente de TV que le hacía bullying a la, ¿no? Que le hacía una la jodita para Tinelli, una especie de bullying, una cosa de agresión. La línea de esa tolerancia social se corrió. Ahora no se jode tanto y está bien. A veces te cancelan. A veces la cancelación te persigue y casi no te deja hablar, pero no están esos avances no están mal. Y a veces, ¿cómo decirlo? A veces no se presiona, no hace tan... Bueno, ¿cuánto hará la jodita de Tinelli?
Ya hace como 20 años.
20 años.
¿20 años? Sí.
Un poco más también.
Más también.
Fue.
Más también, 90.
¿Cuánto fue? 90.
90 también, 20 y pico de años.
20 y pico de años. Bueno, pero eso en ese momento era un exitazo, casi sin cuestionamiento. Y ahora eso no se permite. Nosotros empezamos a irnos, los tanos, los rusos, los gallegos, ¿quién les habla que algo viene a hacer? Nos vamos y volvemos mañana, como todos los días de lunes a viernes de 3 a 5. Nos vamos con buena música, Mariana Fossati la presenta, Sergio, Juan Manuel, gracias por estar acá, compañeros.
Gracias a ustedes.
Gracias a vos, dirían los futbolistas.
Nos vamos con la tucumana, Mercedes Sosa, haciendo de Yupanqui y Aredes, Viene clareando.
Ya me voy de los pagos del Tucumán y en la conquija viene clareando y nunca te he de olvidar y en la conquija viene clareando pidita nunca te he de olvidar. Vidita y triste está, suspirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo, paloma virita, adiós, adiós. Y con el pañuelo te voy diciendo, paloma virita, adiós, adiós. Vidita, ya me voy y se me hace que no hay volver. Mala ya mi suerte tanto querer y tenerte que perder. Mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando. Al clarear yo me iré a mis pagos de Yasquipí. Las espuelas te irán diciendo, vidita y no te olvides de mí. Y hasta las espuelas te irán diciendo, vidita, no te olvides de mí. Zamba sí, penas no, eso quiere mi corazón. Pero hasta las ambas se vuelven tristes, paloma cuando se dice adiós. Pero hasta las ambas se vuelven sí. Tristes, penas no, eso quiere mi corazón. Pero hasta las ambas se vuelven tristes,
se dice adiós. Pero hasta las ambas se vuelven tristes palomas cuando se dice adiós. Piditay, ya me voy y se me hace que no y volver. Vale ya mi suerte tanto quererte, piditay, y tenerte que perder. Vale ya mi suerte tanto quererte, viene clareando.